Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre y se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso, hoy Linterna intermitente, ahora sí, ahora no. Tenemos Liga de Campeones entre las 8 y cuarto y las 11. Octavos de final que terminan de jugarse esta semana. Juega el Real Madrid contra los alemanes del Schalke 04, a los que metieron 6 en la ida. Por cierto que Gazprom es el patrocinador de este equipo alemán y de la Champions, y Gazprom es el imperio del monopolio ruso del gas. Es la empresa que tiene el monopolio del ruso del gas, que tiene además un gasoducto directo con Alemania desde 2012, después de los cortes de suministro en Ucrania en 2004, que es país de paso del gas ruso. Y los alemanes tienen garantizada desde entonces, desde hace un par de años, la conexión con el gas ruso, con independencia de lo que ocurra en Ucrania y en Bielorrusia. Lo último en la crisis de Crimea es la muerte de un soldado del ejército de Ucrania en un enfrentamiento con militares rusos. Hay otro soldado de Ucrania herido. Es el primer incidente después del referéndum ilegal del pasado domingo. Ucrania ha autorizado a sus soldados en Crimea para que usen las armas. Y hablan ya de conflicto militar. Todo esto ha ocurrido en las últimas horas y en el mismo día en el que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha incorporado oficialmente a Crimea a la Federación Rusa.
Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО.
Ha dicho Putin en el Parlamento de su país que Crimea siempre ha sido Rusia y que nuestros socios occidentales se han pasado de la raya al apoyar un gobierno de neonazis ucranianos, nacionalistas, rusófobos y antisemitas. Añade Putin que la consulta es legal porque ha ocurrido lo mismo que en la secesión de Kosovo de Serbia. En ese caso le recuerdo que Alemania y Estados Unidos reconocieron esa decisión. Esa es la intervención, parte de la intervención de Putin esta mañana en el Parlamento ruso. Luego ha habido un mitin fiesta en la Plaza Roja, donde todavía ha habido bastantes más mensajes muy de consumo interno. Alemania y Estados Unidos en su día reconocieron esa decisión de Kosovo de Serbia, a lo que se agarra Putin para justificar la decisión de Crimea de Ucrania. España no reconoció lo de Kosovo, tampoco reconoce lo de Crimea como la Unión Europea y Estados Unidos. Aunque hoy el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha insistido en la comparación y el paralelismo.
Esto es un tema no de mayorías o minorías, es un tema de legalidad o ilegalidad internacional. Comentando el resultado de Crimea, ya dije que el problema es que el referéndum infringía la constitución ucraniana y por infringir la constitución ucraniana infringía la legalidad internacional.
Responde así García Margallo cuando le han preguntado por el 60% de los ciudadanos que apoyarían la independencia de Cataluña de España, según la encuesta del CIS Catalán, que es una empresa que depende de la Generalitat, el 60%. Margallo mantiene que por encima de las mayorías están las leyes, y que son las mayorías las de cambiar las leyes, y cuando cambien la ley, hace usted el referéndum. Y solo hay un paralelismo con lo de Crimea, si es que se puede buscar el paralelismo en este jardín en el que se ha metido el ministro de Exteriores, que es el de la ilegalidad. Lo demás no tiene nada que ver. Le ha faltado mucha precisión al ministro de Exteriores, hasta el punto de que la Generalitat aprovecha todo, todo. Porque a Margallo le sale muy mal la comparación, y eso lo aprovecha alguien que necesita algún balón de oxígeno, como es, por ejemplo, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
Pues sí, nos preocupa el ridículo que está haciendo el gobierno de España. Porque fíjense, no hay ningún gobierno en el mundo que haga este tipo de comparaciones. No hay ningún medio serio en el mundo que esté hablando del tema de Crimea en relación a Cataluña o Escocia que haga este tipo de comparaciones. Porque no tienen sustento posible, como resulta lógico, a ojos de cualquier observador.
La única comparación posible, como les digo, es la ilegalidad y romper un marco legal, que en el fondo es lo que también quieren hacer los nacionalistas catalanes. Por lo demás, frase en la mañana de COPE del vicesecretario de Comunicación, Carlos Floriano, del Partido Popular, contra el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, que se ha saltado la derogación en el Congreso de la Justicia Universal. Ya saben que los jueces españoles dejan de tener jurisdicción en todo el planeta.
Yo creo que haríamos un gran favor si los jueces se dedicasen a aplicar la ley, nosotros nos dedicásemos a legislar y el Poder Ejecutivo a ejecutar, ¿no? Y por tanto yo creo que hacer ese tipo de consideraciones de yo no aplico una ley, pues me parece que está fuera de lugar.
por supuesto, aplaudió la desobediencia del juez federal, del juez Garzón, el exjuez condenado por prevaricación por realizar escuchas ilegales. Garzón ha ido al Congreso invitado por Izquierda Unida.
Diputados y senadores del Partido Popular, ¿quién son ellos? Para invadir el ámbito del Poder Judicial. El juez Santiago Pedraz ha hecho lo correcto y espero que los demás colegas de la Audiencia Nacional también lo hagan.
Pues Garzón invita a la desobediencia de los jueces a las leyes aprobadas en el Parlamento. Una cosa más, el colmo de los colmos, ha dimitido el responsable de energía de la Junta de Andalucía, que tenían un responsable de energía, por piratear el suministro en su domicilio, en el pueblo malagueño de La Yunquera. Luciano González García, que así se llama el recién dimitido, tiene una vivienda ilegal de recreo a las afueras de Málaga. El suministro de agua y de luz tampoco es legal y no tiene papeles para la vivienda. Y era un cargo de la Junta de Andalucía. Mucho arte. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso hasta las 8:15 de momento, luego encendemos a las 11 con el tiempo de la tertulia, contamos, si no hay prórroga, claro, pero prórroga, ¿cómo va a haber prórroga? Si se va a Madrid con 6-1 de ventaja. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente del Gobierno y la ministra de Empleo se han reunido con el presidente de la patronal y con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. El encuentro no había sido anunciado. Rajoy se ha comprometido a impulsar el diálogo social.
La morosidad de los bancos bajó en enero al 13,5% por un cambio en la forma de calcular este indicador. Sin esta modificación, la tasa habría batido un nuevo récord.
El Tesoro ha colocado 3.000 millones de euros, el máximo previsto en letras de a 3 y 9 meses. Ha tenido que elevar ligeramente el interés, algo que no sucedía desde el mes de diciembre.
El ministro de Economía estima que el Producto Interior Bruto creció un 0,2% en el primer trimestre de 2014. Cree también de Guindos que España puede volver a financiarse este año a un coste menor del previsto en los presupuestos.
España es el país de la OCDE donde más han aumentado las diferencias sociales entre ricos y pobres durante la crisis por el aumento del paro. La pobreza aumentó principalmente entre los jóvenes de 18 a 25 años.
El gobierno vasco investiga la muerte de una niña en el condado de Treviño, comarca que pertenece a Burgos pero está enclavada en Álava. Le denegaron una ambulancia desde Vitoria. La madre llamó al 112. Le respondieron que llamara a Miranda de Ebro.
El juez Ruz rechaza por tercera vez dejar en libertad a Luis Bárcenas. El magistrado cree que el ex tesorero del Partido Popular podría fugarse y destruir pruebas. Además, se han hallado dos nuevas cuentas de Bárcenas en Estados Unidos.
El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absolvió por segunda vez a Samuel Benítez de ocultar el cadáver de Marta del Castillo. Su padre ha dicho que es más difícil hacer justicia que encontrar el cuerpo de la joven.
Enrique Ponce ha sido cogido por el primer toro de su lote en Valencia, sufre una cornada de 25 centímetros en la axila derecha y fractura de clavícula. Le han operado de urgencia en la enfermería de la Plaza.
El tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles empeorará la situación en todo el país. El cielo amanecerá muy cubierto en el área del Cantábrico y norte de Navarra, donde lloverá de manera intermitente. Esas lluvias se irán desplazando al resto de la península. En el centro y sur del país los chubascos serán ocasionales y en forma de tormenta. En las Islas Baleares y en las Canarias habrá intervalos nubosos que en principio no irán acompañados de lluvia. Las temperaturas suben durante el día en el norte y bajan en el sur. Además, no se descartan los bancos de niebla matinales en Galicia y Cantabria.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Hay confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial express, que viene el tiempo de juego. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, JPC?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
A ver, Federico, empiezo por ti. Dime. Inmigración. Después del asalto a la valla, ¿qué cuentas?
Pues después del asalto a la valla lo que te cuento es que mañana el secretario de Estado tiene una comparecencia en el Parlamento, se va a reunir con el Partido Socialista, les va a ofrecer toda la información sobre lo que pasó en Ceuta, estamos hablando de aquello...
Del 6 de febrero, los 15 muertos.
Efectivamente, sí. Les va a dar todos los vídeos, se va a ver todo. Si te fijas, en las últimas semanas, o los últimos días, el Partido Socialista ha bajado bastante el día pasado de la crítica sobre este asunto. Bueno, se están acercando posturas, y mucho. Vamos a ver hasta dónde llegan. A mí, yo, las fuentes con las que hablaba esta tarde me dicen que confían en que al final se consiga un acuerdo. Quería en un doble sentido. Primero, en sacar este asunto un poco del debate político y luego ir de la mano, entre comillas, a pedirle a Europa que se implique, porque lo que ha pasado hoy en Melilla es extraordinariamente grave, ¿no? Entonces, ahí está habiendo acercamiento, está siendo el propio ministro y el secretario de Estado los que están llevando la negociación con el Partido Socialista, con la oposición, y parece sí, que puede haber un acuerdo importante en esta materia.
Fernando, apuntes de la batalla de Madrid, que tienes unos cuantos. A ver,
unos cuantos.
El formato express.
Fíjate, yo estoy en Extremadura. Estoy ahora en un acto con la vicepresidenta de Extremadura. Ayer estuve, como sabes, con el presidente Monago.
¿Le has dado recuerdos de mi parte o no?
Bueno, ya hablamos de eso.
Ya hablaremos de eso otro día, venga.
Oye, a ver, pero a pesar de eso, me han llegado no menos de hoy 7 mensajes procedentes de Madrid relacionados con estas primarias de Madrid, que son las elecciones en la CEIM por la presidencia de la Confederación Empresarial
de Madrid.
Menudo follón hay ahí, pero no os lo podéis imaginar hasta qué punto hay ahí. Una cosa está enconadísima, hay juego relativamente sucio muchas veces, hay patadas y zancadillas, y en el fondo lo que están cubriendo es una batalla de Madrid política en toda regla, porque al final, naturalmente, Arturo Fernández se le identifica con la Comunidad de Madrid, con el gobierno regional.
Sí.
Y al señor Alfaro pues se intenta demostrar que es otra cosa.
Sí.
Y está en otra opción. No lo sé si está o no está en otra opción, pero está en otra opción. Lo que sí os digo es que esto es el preludio de la batalla más cruenta que se va a celebrar, cruenta políticamente, claro, que se va a celebrar en España en mucho tiempo, que es la batalla de Madrid.
De los candidatos del PP en la Comunidad de Madrid.
Del PP y del PSOE.
Y del PSOE, vale.
Sí, hombre, está el señor Pedro Sánchez, ya está haciendo ya
sí.
Trabajo de primarias en Madrid.
En Madrid
o
también.
Donde pueda,
en lo que pueda. Déjalo ahí.
Mañana encendemos
la linterna desde la Facultad de Comunicación de la Universidad
sí,
Pontificia de Salamanca. Y ahí os espero a los dos. Hala, déjalo ahí.
Un abrazo, adiós.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Al tren que